Mejía, subsecretario de Seguridad de Bogotá. Doctor Mejía, buenos días.
Buenos días, Néstor. Buenos días a todos.
Doctor Mejía, ¿cuál es el balance? Este es el primer chicharrón que le toca a usted. El balance que hacen ustedes en Bogotá sobre quién organizó las protestas. El alcalde Petro dijo que eran terroristas o cuasi terroristas o saboteadores profesionales. ¿Qué fue lo que sucedió en Bogotá realmente?
Mire, la información que nosotros tenemos, que venimos manejando de hace varias semanas, es que hay unos grupos organizados convocando a unas marchas, a unas protestas, a unos bloqueos de Transmilenio, que nos están generando problemas. Ya habíamos evitado varias veces la toma de estaciones de Transmilenio, pero ayer básicamente se varó un articulado temprano, y a los 5 minutos lo que inicialmente era una protesta de usuarios se convirtió en un acto vandálico contra buses, las estaciones de Transmilenio, los portales, en donde grupos organizados, personas que llevaban piedras en los morrales, que estaban siendo dirigidos por alguna persona o por un grupo de personas, empezaron a tomarse las estaciones, a bloquear las vías, y desembocó en 70 articulados afectados, personas heridas, personas de la policía, personas civiles heridas, y esto no lo podemos permitir. Es decir, una cosa es la protesta pacífica, sin tomarse las vías de hecho, que es bloquear Transmilenio, atentar contra los articulados, atentar contra la gente que van los articulados, mujeres y niños. Y otra cosa es estos actos vandálicos. Entonces tuvimos que intervenir con fuerza disponible, con ESMAD, porque la situación se salió de ser una simple protesta por las demoras en Transmilenio y pasó a ser casi un atentado contra la infraestructura de Transmilenio.
Doctor Mejía, cuando usted dice que habían detectado que desde hace días, es decir, llevamos un mes largo, 5 semanas de gobierno Peñalosa, que venían grupos organizados detrás de protestas y marchas de como la de ayer, si le entiendo bien, ¿quiénes son esos grupos organizados?
Esto está en manos de la policía, de la Dirección de Inteligencia, de la Dirección de Investigación Criminal. Es aventurado decir en este momento quién está detrás de estas protestas, pero sí por lo menos genera muchas suspicacias ver que algunos líderes están alentando estas marchas, están diciéndole a las personas que tienen derecho a protestar, a atacar Transmilenio, a atacar las estaciones. Y esto no puede ser. Una cosa, de nuevo, es las protestas pacíficas por las demoras y los problemas que puede haber en Transmilenio, y otra cosa es atacar buses en donde van personas.
Pero a ver, doctor Mejía, dice ayer, y quiero relacionar las dos cosas, el gobierno, el alcalde Peñalosa, dice que detectaron vínculos entre estos grupos organizados y gobiernos anteriores. Para ser sincero, gobiernos anteriores, pues ¿quién? ¿No será Clara López? Samuel Moreno está en la cárcel, Lucho Garzón hoy en día es ministro de Trabajo. Pues, es decir, esto blanco es gallina lo pone. Estamos hablando del alcalde Gustavo Petro, ¿no?
Sí, ahí desafortunadamente el alcalde Petro y otras personas cercanas al gobierno del exalcalde Petro alentó estas marchas, alentó la protesta no pacífica contra las estaciones, y esto es un atentado contra la ciudad. De hecho, esto no se puede calificar de otra forma. Y desafortunadamente sí, tenemos que decirlo, que nos preocupa mucho que unas diferencias políticas desemboquen en atentados contra la infraestructura de la ciudad.
Doctor Mejía, me dicen desde algunos organismos del distrito que lo que han detectado es que esta gente que organizó las marchas de ayer estaban en la nómina del distrito, de diferentes maneras, en diferentes entidades. ¿Ustedes tienen clara esa relación, es decir, dependencia de los protestantes con el alcalde Petro hasta hace un mes?
Sí, la verdad sí, tenemos evidencia, ya tenemos videos de personas que venían de la administración anterior y que ayer mismo, y que algunos continúan, de hecho, porque no se les han vencido los contratos, y tenemos evidencia dicha por la alcaldesa local de Kennedy, que estuvo muy pendiente de la situación, por el coronel que estaba a cargo de la operación ayer, que eran personas alentando las protestas violentas. Les decían: ustedes tienen derecho a protestar, bloqueen Transmilenio, etcétera. Entonces, nosotros lo que hacemos es dejar en manos de las autoridades competentes, de la Fiscalía y de la Policía, estas investigaciones. Cuando haya nombres propios, ellos serán los encargados de revelarlos.
¿Pero eso que usted llama instigadores eran o siguen siendo contratistas en Bogotá?
Claro, porque acuérdese que la administración anterior, en los últimos 15 días de la administración, dejó cientos de contratos amarrados, y estos son contratos que algunos de ellos no han vencido, unos ya vencieron, otros no han vencido, terminan de vencer en marzo o abril. Son personas a las que no se les puede liquidar el contrato. Nos metemos en un lío jurídico si liquidamos antes de tiempo el contrato, y eran personas que dentro de la marcha estaban alentando a la gente para continuar con los bloqueos. Entonces, sí, sí es cierto, desafortunadamente tenemos que decir lo que sí es cierto.
Doctor Mejía, en el sitio ayer, cuando se presentan las protestas, pudimos ver a través del canal Caracol algunas personas con unas chaquetas de Bogotá Humana, y nos dicen que son gestores de convivencia y que ellos venían trabajando exactamente con la administración anterior, pero nos decían que en principio ellos estaban porque les tocaba llegar allí como a tranquilizar los ánimos. ¿Ellos eran algunos de los que estaban agitando, de los que estaban instigando los bloqueos?
Sí, desafortunadamente le tengo que admitir que eso sucedió. Ya identificamos algunas personas que estaban haciendo esto, y ya le llamamos la atención. Ellos no pueden hacer esto, no pueden estar instigando la marcha cuando la razón de ser de los gestores de convivencia es desactivar de manera pacífica y negociada todo este tipo de eventos de tomas, bloqueos, protestas. Es ir a negociar, a tratar de que las cosas no escalen a protestas violentas, y lo que fueron a hacer fue todo lo contrario, a instigar a las personas, a los jóvenes que estaban allá, a que siguieran bloqueando, a que se tomaran los carriles exclusivos de Transmilenio, y ya estamos tomando las medidas. Esto no puede estar pasando.
Sí, doctor Mejía, ¿estos gestores de convivencia o estos contratistas de Bogotá están entre los detenidos?
No, bueno, primero tengo que aclarar que no son todos los gestores de convivencia, son algunas personas. Es decir, hay muchos gestores que nos están ayudando a hacer el trabajo bien, que quieren trabajar por la ciudad, que quieren desactivar de manera pacífica las protestas. Y la segunda pregunta, no hay gestores de convivencia detenidos, pero sí hubo algunos altercados entre algunos gestores y autoridades de policía y autoridades locales ayer.
Doctor Mejía, ¿cuántos gestores de convivencia hay en la nómina de la Alcaldía de Bogotá? ¿Y esa figura de dónde salió? ¿Qué hacer para convertirse en gestores de convivencia?
Mire, esa es una figura que surgió de gobiernos anteriores. A mi juicio es una figura que está bien concebida. Es decir, cuando hay una toma, un paro, una protesta, uno primero debe llegar a hablar con las personas, qué es lo que están pidiendo, por qué lo están pidiendo, tratar de negociar que no se tomen, no negociar, sino incitarlos a que no se tomen las vías de hecho, y es una figura bien concebida. Había muchísimos gestores. En este momento el programa lo redujimos a 120 personas porque consideramos que la nómina que existía era demasiado grande para lo que se necesitaba. Consideramos en el momento, apenas llegamos, que con 120 personas podíamos hacer el trabajo, distribuidos en diferentes localidades, más en localidades más problemáticas. Y es un programa que realmente tiene una buena razón de ser. Pero si nos pasa lo que nos pasó ayer, que los mismos, algunos, no todos de nuevo, algunos de los gestores estaban alentando la marcha, pues estamos básicamente con el enemigo político por dentro. No puede pasar esto.
Pero eso es producto de que Petro convirtió eso en la vara de premios para darle al petrismo pues su contrato, ¿no?
Este y muchos otros casos. De hecho, los contratos que nos encontramos amarrados, por lo menos en donde yo estoy, que es la Secretaría de Gobierno, en la Subsecretaría de Seguridad, este es un caso que se repite a través de varios programas que dejó la administración anterior.
Hoy hay 120 gestores de convivencia, ¿antes había cuántos?
Había muchísimos más, había más del doble, más o menos 300, si la memoria no me falla.
¿Y eso es un sueldo de cuánto? ¿Eso es un trabajo de tiempo completo o es medio voluntariado?
Es un trabajo de tiempo completo y el salario depende de qué tan capacitados estén, cuál es el nivel de educación.
¿Pero en qué niveles, en qué rangos está ese salario?
Entre 2 y 5 millones de pesos.
¡Hombre!
Son buenos salarios, es decir, son salarios que mucha gente estaría dispuesta a ayudarnos a hacer el trabajo bien, a desactivar protestas, pero algunos de ellos desafortunadamente no lo están haciendo. Ahora, la gran mayoría están haciendo su trabajo muy bien, pero ayer nos encontramos específicamente con una persona que estaba alentando la marcha. Sí.
Doctor Mejía, a estos gestores de convivencia que usted nos dice tienen identificados, ¿les terminan el contrato? Me imagino que estimular la violencia lo consideran causa justa.
estamos evaluando con la dirección jurídica de la Secretaría de Gobierno qué hacemos con las personas que identificamos. La alcaldesa local de Kennedy fue muy específica ayer en decirnos que había una persona que estaba alentando la marcha, que estaba enfrentándose a la policía ayer, en vez de estar ayudando a desactivar la marcha, a convencer a las personas que estaban protestando que no se tomaran las vías de hecho, estaba haciendo todo lo contrario.
No, pues es que no hay nada más paradójico un gestor de convivencia que incitando a la violencia.
Exacto.
Pero eso da para judicialización inmediata, ¿o no?
Si tenemos las pruebas, sí. Nosotros estamos con... Ayer había muchas... Hay muchas grabaciones que nos están llegando. Había mucho... Yo pedí a la Dirección de Inteligencia que nos enviara personas a tomar evidencia de lo que estaba pasando. Y vamos a ver la evidencia que hay para tomar las medidas que sean del caso.
Doctor Mejía, me impresiona mucho esta frase de que ustedes estaban durmiendo con el enemigo. Pero me impresiona más que no tengan decidido sacar al enemigo.
Néstor, lo que pasa es que hay unas restricciones jurídicas. Mientras no tengamos la evidencia puntual, estaríamos violando un contrato de trabajo. Claro, estamos haciendo todo lo posible para recaudar la evidencia de lo que sucedió ayer, para probablemente terminar con el contrato de esta persona que estaba incitando a los actos violentos ayer. Pero mientras no tengamos esto, entiéndame por favor que no podemos violar la ley. Hay unas restricciones jurídicas que tenemos que...
Okay.
Bajo las cuales nos podemos mover y más allá de lo cual no podríamos hacer mucho.
¿Cuánto tiempo quedaron atados la mayoría de estos contratos, doctor Mejía?
La gran mayoría se vencen a finales de enero de este año. Muchos están venciendo a finales de este mes, otro tanto queda para que se venza en marzo.
¿Pero cómo a finales de enero, si ya estamos en febrero?
No, a finales de febrero se vencen muchos y a finales de marzo se venden otros. Quizás me equivoqué al decirlo.
Ok. Doctor Mejía, le quiero hacer una pregunta final sobre tiempos. Porque hay unos parlamentarios de izquierda, por ejemplo Ángela Robledo, que en un Twitter dijo ayer que el secretario de gobierno Miguel Uribe estaba diciendo que la gente estaba protestando sin violencia hasta que llegó el ESMAD. ¿Eso es verdad o mentira?
Mire, el ESMAD llega con unos protocolos de acción muy establecidos y muy regulados. Y la violencia empezó antes de que llegara el ESMAD. Cuando llegó el ESMAD ya había articulados y estaciones que estaban siendo atacadas. Había estaciones, tan es así que había estaciones y portales que no tenían ESMAD y fueron atacadas. Entonces, decir que fue el ESMAD el que causó la violencia, yo creo que es una confusión bastante grande y esconde lo que realmente pasó ayer. Porque había estaciones sin presencia de policía. Había una estación que era el Tintal, donde teníamos dos policías uniformados, no eran ESMAD, eran policía de vigilancia, y llegaron, se la tomaron y empezaron a romper los vidrios. ¿Ahí qué tiene que ver el ESMAD? Absolutamente nada. El ESMAD tuvo que llegar después a retomar la estación para controlar, digamos, los desmanes que había y el daño que estaban causando contra este portal.
Y a estas alturas, doctor Mejía, han pasado casi 24 horas, los disturbios comenzaron ayer pasada las 7, casi 8 de la mañana. ¿Ustedes creen que la situación ya pasó qué le dicen a usted las oficinas de inteligencia de Bogotá?
Mire, Néstor, tenemos información de que estaban planeando otras tomas. Hoy teníamos información de que iban a atacar los portales de la 80, el portal de la 80 y algunas estaciones en la calle 80. Estamos monitoreando, hay fuerza disponible en estas estaciones para prevenir y proteger a los ciudadanos que de bien que se transportan en Transmilenio. Nosotros somos los primeros en reconocer que hay unos problemas que tenemos que solucionar en Transmilenio. Pero las vías de hecho y atacar la infraestructura no ayudan en nada mejorar los problemas de Transmilenio. ¿En qué ayuda que hayan destruido ayer 60 articulados de Transmilenio, entre articulados y buses del SITP? En absolutamente nada. Nos quita 60 buses durante varios días mientras los reparamos. Entonces la gente tiene que entender que si quiere solucionar los problemas que hay en Transmilenio, primero, nosotros tenemos toda la voluntad, y segundo, que atacando los buses de Transmilenio no están ayudando en nada a mejorar la movilidad de Bogotá.
¿Las reparaciones de los buses, a propósito, las paga el distrito o las pagan los privados que son los dueños del sistema?
Las pagan los privados. Lo que tengo entendido, esto es una pregunta que hay que hacerle a la gerente de Transmilenio, lo que yo tengo entendido es que los pagan los operadores.
¿Y las estaciones también?
Y tienen unas pólizas. Perdón, Ricardo,
Las estaciones dañadas, esas sí las pagamos todos.
Las pagamos todos, sí, de los impuestos que pagamos todos, en cada uno de nosotros paga impuestos y ahí tiene que salir la plata. De hecho, cuando digo que los privados terminan pagando los buses. Esto se transfiere al final del día a los ciudadanos que pagan impuestos, porque en últimas, en las tarifas hay que terminar pagando esto.
Doctor Mejía, ¿cómo es la tesis de Peñalosa, la cifra del millón y pico de kilómetros?
Ah, sí. Mire,
que los de Transmilenio han ido como varias veces a la luna por cuenta de la refinanciación de los contratos.
La renegociación.
Exacto. Mire, el año pasado, los contratos inicialmente decían que a los 800.000 kilómetros los articulados tenían que salir de circulación. El año pasado, la administración anterior prorrogó los contratos de muchos buses que allá habían llegado a los 800.000 kilómetros y que hoy tienen más o menos 1.200.000 kilómetros. Y eso es básicamente tres veces la distancia a la Luna. De la Tierra a la Luna hay más o menos 384.000 kilómetros. 1.200.000 kilómetros, pues es casi tres veces la distancia de la Tierra a la Luna. Entonces es inconcebible que la gente esté protestando porque se varan los articulados, porque se varan los buses del SITP, cuando lo que hizo la administración anterior fue prorrogar contratos de buses muy viejos, que con razón hoy se están varando porque se prorrogaron contratos de buses que ya tenían que salir de circulación.
Que ese varado es el que origina, a su vez, las protestas de ayer, en teoría.
Exactamente, bueno. Exactamente.
Muy bien, doctor Mejía es el secretario de Seguridad de Bogotá, Daniel Mejía, un académico que debuta en estas lides públicas con este tremendo problema. Las 6:49 minutos, doctor Mejía, gracias.
Muchas gracias.